Hola amigos, buenos días, bienvenidos al segundo programa de la semana de Desayunando con Lady
Dama de Hierro.
¿Cómo estás,
Hola,
Dama de Hierro?
Hola, buen día, querido Javier.
Beatriz, ¿cómo estás?
Carlos, el abogado de Hierro, ¿cómo estás?
Querido Carlos, muy bien, muy contento de estar con ustedes.
Oye, Beatriz, ¿ya te conocen como el abogado de Hierro?
Pues, a favor, ¿qué me haces, cabrón? Sí, el abogado.
Te quieren muchísimo.
Oye, pues.
Sí, te quiere mucho el
público. Pues, soy un encanto, cabrón.
Sí eres.
Pues, sí. No, no es cierto. Muchísimas gracias.
Hoy tenemos una invitada, así un ratito, que es nuestra adorada Marianita Moguel, mejor conocida como la hija de Rosario Robles. ¿Por qué no veniste? ¡Qué huevona eres!
Oye, qué pacho.
No, hay una manifestación.
No te oigo.
Manifestación y quincena.
Espérame. A ver, ¿qué? ¿Ya puedo oírla? A ver, habla, a ver, Marianita. Habla,
Mariana.
Aquí estoy.
Es que el audio es la debilidad de Arturo, nada más.
Ya,
a ver, Marianita, toma cuatro, acción.
Aquí estoy, buenos días.
Buenos días, ¿por qué no viniste, Mariana Moguel?
Iba en camino, manifestación, quincena, terrible el tráfico.
Ya, ni modo, pero te tenemos cerca, pero mira, de todos modos.
Aquí estoy en la casa que el presidente dijo que visitó alguna vez.
¡Madre! Oye, pues que sí, incluso, oye, cuando fuiste ahí a leer la carta de Rosario ahora ahí en Palacio Nacional, que un poco recordaste, pues, que López Obrador conoce muy bien y sabe quién es Rosario Robles, pero tal parece que no sabe, Mariana.
Así es, de hecho,
así que es una desconocida y una enemiga.
¿Nos pueden decir qué dijo la carta? Porque hay muchos de nosotros que no leímos.
Es buenísima, buenísima la carta.
Sí, sí, de hecho, Beatriz tiene mucha razón. Así concluye la carta, en donde mi madre señala al presidente de la República, Andrés Manuel, le dice: usted me conoce mejor que muchas personas y sabe de la infamia de la que estoy siendo objeto, por eso le pide que desde ahí, desde Palacio Nacional, ya le ponga un alto a este fiscal general de la República, que honestamente vive ya en escándalos sistemáticos y venganza tras venganza. Terrible este hombre, de verdad.
A ver, a ti y a Javier, ¿quién metió a la cárcel a tu mamá? ¿El fiscal por órdenes del presidente, por venganza del presidente, o el presidente?
En la carta hay un punto, que es el primer punto que ella menciona, en donde habla de una reunión en el 2019, previo a su detención, en donde está el exconsejero jurídico Julio Scherer, el presidente de la República y el fiscal general Alejandro Gertz, en donde el fiscal los convence a ellos dos de que metiendo a la cárcel a mi mamá era la manera indicada para poder llegar a más peces gordos. Entonces es ahí, en esa reunión, donde se revela, bueno, donde se decide, y así lo nombra mi mamá en la carta, se decide esta pesadilla, la suerte de mi madre de mandarla a estos muros helados de esta prisión de Santa Marta, Catitla. Y pues esto también se confirma, hay que también lo menciona en la carta, hay que recordar las declaraciones que hizo este fiscal en el Colmex en el 2020, el 12 de agosto, en donde dice que si no hace lo que Emilio Lozoya hizo, de declarar, de ¿cómo se llama? Ahora sí, de con falsos testimonios, no iba a salir del reclusorio. Hay que recordar que incluso mi madre demanda al fiscal porque pues viola completamente la presunción de inocencia y el debido proceso al hacer este tipo de señalamientos. También el tercer punto, pues dice que con la tortura que significaba la cárcel, de manera cobarde les ratificaba una historia sin sustento, y que para salvarme a mí y culpara con falsedades a otros, se equivocó y haciendo uso de mi derecho decidí demandar, lo que es lo que ahorita acabo de comentar. Recordó también lo de la licencia falsa el juez a modo, que no se nos puede olvidar, Delgadillo Padierna, recordó que incluso tuvo solo con 48 horas su carpeta de investigación, por lo que ni siquiera pudo prepararse para una defensa no digna. Y también hizo un señalamiento muy importante, pues que después de 2 años, 7 meses, mi querido Carlos, es impresionante que lo único que tienen de lo que la han acusado es un testigo, otro de estos testigos a modo, que es Emilio Cebadúa, con sus falsos testimonios, que muy extrañamente no lo han citado en 2 años, 7 meses a nada, ¿no? No lo han llamado a comparecer en absolutamente nada, no se le ha preguntado absolutamente nada. Y pues hace aquí una pregunta, pues, ¿quién hizo esta negociación para este testigo protegido? Y dijo nombres como los siguientes, ¿no? Lo hizo Juan Araujo a través de, con la fiscalía, a través de Juan Ramos, el intermediario fue abogado Juan Araujo. Entonces, pues es un poco lo que señala, y termina su carta diciendo, estoy haciendo un resumen de la carta, y voy a señalar esto que comenta mi queridísima Beatriz. Señor presidente, usted me conoce mejor que mucha gente, sabe que es una infamia lo que han hecho conmigo. Me preocupa que, conociendo el talante del fiscal, por el hecho de que se le han caído los casos como el de los supuestos implicados por Emilio Lozoya, se ensañen aún más conmigo, abusando una vez más de su poder para mantenerme encarcelada injustamente. Solo usted puede ponerle un alto. No pido, exijo justicia. Y firma atentamente Santa Marta Catitla, 29 de marzo de 2022, María del Rosario Robles Berlanga.
O sea, la esencia es... Otra de Gertz Manero. Como Alejandra Cuevas.
Una más.
Y la razón, para que todos entendamos, es para, si la meten a ella, van a meter a otro.
Sí.
Hijos de puta, no lo puedo creer. Es que, ¿sabes qué? Ya tomamos la decisión, Mariana, que vamos a apoyar a tu madre como apoyamos a Alejandra Cuevas. O sea...
Pues sí.
Y a Lavalle también.
Y a Jorge Luis Lavalle.
Sí.
Porque aquí lo que está revelando esta carta es que tiene información Rosario Robles de que hubo esa reunión en el 2019. Lo más importante, lo que tendría que hacer el presidente, no lo va a hacer, es reconocer si hubo esa reunión entre Gertz Manero, Julio Scherer, consejero jurídico de la presidencia, y el propio presidente López Obrador. Y que ahí se tomó popularmente la decisión, vamos por Rosario, que vaya a la cárcel. Y que vaya a la cárcel por un delito que no amerita prisión. ¿Sí? Porque además es por omisión, un poco lo mismo que aquí, omisión de cuidados aquí, omisión de información. Oye, entonces no puede ir a la cárcel. ¿Cómo, chicas, no? Pues mándalo con el juez Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores.
Falsifiquen la licencia.
Lleven una licencia chafa con una dirección distinta, no obstante que todos sabemos dónde es el domicilio de Rosario Robles, ¿no? Y con eso van a decir, como hay peligro de evasión de la justicia, es decir, como se puede pelar del país, entonces se queda en prisión preventiva justificada. No obstante que estaban de viaje, no sé si estaban de viaje contigo, Adriana,
Mariana,
y tú y tu madre estaban de viaje y regresaron para tener la audiencia físicamente, se presenta por su propio pie. Rosario Robles dice, aquí estoy porque no tengo nada que esconder, nada que temer, y a sus órdenes, ¿no? Y ahí se quedó desde ese momento.
Ahora, fíjate que lo que tú mencionas, Javier, efectivamente lo que contiene esta carta que acaba de leer Mariana, es que eso te demuestra, una vez más, que hay una razón política de fondo,
no legal.
De venganza y personal de parte del presidente para encarcelar a Rosario. A ver, Mariana, ¿ustedes tienen esperanza en que ocurra algo parecido, aun y cuando, por eso subrayo, de que hay un interés personal del presidente para mantener en la cárcel a Rosario? Sin embargo, ¿ustedes tienen esperanza, tú tienes esperanza en que la Corte podría, como en el caso de Alejandra Cuevas, intervenir, tomar el caso en sus manos para hacer justicia y para deslindar, precisamente para llamar a cuentas o simplemente para que el fiscal general de la República y en el caso también de la Fiscalía de la Ciudad de México, que ha quedado muy mal parada, hagan justicia?
Pues es una pregunta que, por supuesto, siempre voy a mantener la esperanza como hija. A mí me dio muchísimo gusto lo de Alejandra, aunque son dos casos muy distintos. Lo que me da muchísimo coraje, y la verdad sí me tiene muy enojada, es que vemos en cada uno de los casos que estas decisiones no se toman por tintes jurídicos. Me parece increíble que la justicia en nuestro país hoy sea por tintes políticos, en efecto, como bien lo mencionas. O sea, es triste que tengamos que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia para que se haga justicia, cuando abajo de la Suprema Corte se tendría que hacer justicia desde los tribunales, desde los jueces de control, desde los jueces de amparo, que aquí hay que reconocer que el noveno tribunal colegiado y el tercer juez de amparo se han comportado con muchísima altura, pero como bien se lo dijo, en efecto, al presidente de la República, mi madre, en su carta, sí, en efecto, regresamos de este viaje, porque como él lo dice desde Palacio Nacional, el que nada debe, nada teme, lo repite todo el tiempo. Entonces, sí tengo esperanza que ojalá ni siquiera tuviéramos que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, sino que se pudiera resolver, por ejemplo, desde el Tribunal Colegiado, desde un tercer juez de amparo, en fin, porque me queda claro que por parte de los jueces de control, en este Gánter del Villar y el que tuvimos, Delgadillo Padierna, no se va a resolver absolutamente nada, porque estos cuates ni siquiera leen seguramente las resoluciones y lo único que escuchan son las instrucciones. Entonces, yo ayer me lo preguntaban, ¿qué opinaba que tendría que hacer este fiscal? Este fiscal, por dignidad, ya tendría, por favor, que emprender la retirada, porque lo único que ha hecho es destruir el Estado de Derecho de este país y tiene a las y los mexicanos, no solamente es Rosario y Alejandra, lo he mencionado en muchas ocasiones, en completa indefensión. Y además aquí vemos otro punto muy interesante. Para unos testigos protegidos, los amparos sí funcionan, ¿no? Ahí sí, los amparos sí proceden, no son citados, no se les llama, en este caso y en esta carta nos referimos a uno en específico, que es Emilio Zevadúa, del cual desconocemos
¿Es ese
absolutamente
pendejo?
¿Dónde está?
¿Quién es?
Emilio Zevadúa era el número uno. Era el colaborador quizás más cercano, acaso el más cercano o uno de los más cercanos de Rosario cuando era secretaria de Desarrollo Social y luego secretaria de Desarrollo de la Sedatu, ¿no?
Ya no me digas más. Sí.
Pero además con antecedentes, por decirlo menos, algo interesante, era gente muy cercana a la maestra Elbester Gordillo.
O sea, realmente ese es el vínculo.
Es decir, un personaje oscuro, a mí, en mi opinión, un personaje oscuro siempre, ¿eh?
Y traidor.
En toda su trayectoria política.
Y aquí lo que dice Mariana, con razón, a él no lo han citado una sola vez. Y lo tienen como, pues, con el beneficio como testigo protegido, vamos a llamarle así, pues, que se llama criterio de oportunidad ante la Fiscalía General de la República, para que entonces haga acusaciones a modo. Y esas acusaciones a modo sirvan para fortalecer las acusaciones contra Rosario Robles y la supuesta justificación para que se mantenga en prisión.
A ver, tú que eres abogado, porque yo no entiendo una cosa. ¿Qué se necesita para que el caso de Rosario llegaría a la Suprema Corte de Justicia, que más o menos son decentes?
Es que te voy a decir lo que pasa, porque no se vayan con la finta. El caso de Alejandra Cuevas llegó a la Corte por decisión unipersonal del ministro presidente Arturo Saldívar, que atrajo el caso, que estaba en un colegiado, lo atrajo sobre pretexto de que era muy importante. Y a quien se le deben 100 días más en prisión de Alejandra Cuevas es al ministro presidente Saldívar. Ahora se las da de que,
¿por qué?
Gracias a que trajimos esto aquí, no se perdió en el laberinto de los juzgados y los tribunales. Pura madre. Fue bien perverso y fue a petición del fiscal el que el presidente de la Corte se llevara el caso de Alejandra Cuevas a la Corte. Estos casos no tendrían por qué llegar a la Corte. Es más, lo que Mariana nos está diciendo es que ya hubo un juez de distrito y un tribunal colegiado que otorgaron el amparo para revisar las medidas cautelares que le impusieron a Rosario. ¿Cuál es esa medida cautelar? La más importante de todas, que está en prisión justificada. Le dieron el amparo y a pesar de eso, dicen, ni madres, mantenemos las medidas cautelares y se queda en prisión. Así, y voy a hacer una afirmación, así como en el caso de Laura Cuevas.
Alejandra
Cuevas. Es un asunto personalísimo, sí. ¿Sí? Del fiscal. En el caso de Rosario, es un asunto personalísimo del presidente de la República.
Absolutamente.
Por eso, pero, o sea...
Usando, y eso, es, no son jueces de control, Mariana, son jueces de consigna. Eso es lo
así
que son.
Es, así es. Así están son pseudojueces, yo les digo pseudojueces, ni siquiera, y Delgadillo Padierna, ni siquiera, ni y me sorprende de Gunter del Villar, porque llevaba una carrera bastante impecable. Qué triste que haciendo este tipo de favores aspiren a poder, ¿no?, ir ascendiendo en el Poder Judicial. Ahora, en la carta de mi mamá hay un punto bien importante. Habla de cuando se da esta reunión del 2019, aquí es donde se orquesta toda esta maquinaria. Y quiero decir algo bien importante, que se habla de esta triangulación de recursos a las universidades. Yo quiero decir que 2 años, 7 meses después no se ha comprobado nada, pero no solo eso, sino que el Tribunal Administrativo en muchos de estos casos ya sufrieron varios reveses, ¿no? El Fiscal General de la República, pues porque en efecto lo he dicho, lo he señalado con mucha contundencia y Javier, no me vas a dejar mentir, la justicia no puede ser de dichos, tiene que ser de hechos. Y no puedes vivir en estas farándulas porque lo que hace el fiscal general de la República con la justicia es un circo. Entonces, en donde, ven, firma una hoja en blanco, di lo que yo quiero que digas. No, porque posteriormente pues pasa lo que, por ejemplo, pasó con Emilio Lozoya. Lo que pasó con la señora Alejandra, pues se debe también a una filtración. No sabemos si no se da esa filtración en donde vemos un fiscal queriendo intervenir en cómo va a emitirse una resolución, que es tristísimo ese intento de intervención. No sabemos si se hubiera dado esta liberación. Lo que es muy, muy, muy vergonzoso es que vemos un presidente de la República que da espaldarazos constantemente a un hombre que, por favor, no solamente es Mariana, Alejandra, sino un país completo que no cree en el fiscal general de la República y se siente avergonzado de un hombre de ese talante.
Ahora, yo creo que no es precisamente el caso de la triangulación relacionada con las universidades, la famosa estafa maestra, lo que realmente sea la causa por la cual esté Rosario en prisión, sino porque hay otras razones, ¿no, Mariana, que le duelen especialmente al presidente y que es el caso de los famosos videoescándalos? Incluso ahora, en este texto que publica Julio Scherer en proceso, precisamente por ahí menciona que uno de los abogados relacionados con Juan Collado...
Pero fue va a pasar manero. Alejandro...
Este pase de helicóptero. Sí,
cada jueves.
Oye, entonces decíamos, y cada jueves, muy puntuales. Sí. Oye, entonces decíamos que... Scherer menciona precisamente en este texto de proceso que Juan Collado, no sé si el hermano o alguien relacionado con Juan Collado, precisamente le ofreció al presidente entregarle todos los videos que están relacionados, que estuvieron en su momento relacionados con el presidente y con colaboradores del presidente, que fueron entregados y grabados por Carlos Ahumada y que fueron precisamente publicados. Bueno, lo menciono porque precisamente hoy Carlos Ahumada menciona que apenas ayer su domicilio en Argentina fue asaltado y que posteriormente, unos minutos después, le entraron una serie de textos a través del WhatsApp originados desde México amenazándolo. Decir, y además, bueno, recordemos también que Carlos Ahumada ya le dijo directamente a López Obrador, sí, ustedes me siguen molestando y yo tengo otros videos que puedo presentar, que puedo hacer públicos. Entonces, simplemente para decirlo, Mariana, creo que sigue vivo en el presidente la verdadera causa de su rencor y de su venganza.
Pues sí.
Ay, yo estoy seguro. Mira, fíjense la ley, o sea, es parte de la carta que escribí ayer. Alejandra Cuevas, cero pruebas. Acusada nada más por mala leche de un fiscal por cuestión familiar.
Y de un delito inexistente.
Peor.
O sea, un delito inexistente. Okay. No que no se haya cometido, que no existe la figura delictiva. Esa figura no existe.
Rosario Robles, supongo es el mismo caso que Alejandra Cuevas, más o menos.
Más o menos, porque además no es de acción, sino de omisión. Teóricamente no le informó a sus superiores. Y además no han comprobado, como dice Mariana, las cosas. Y sin embargo, sin comprobar absolutamente nada, ella, no por haber hecho, sino por haber dejado de hacer, supuestamente, está en prisión, que okay. Tendría que estar en libertad.
Ok. Es venganza del presidente.
Es venganza del presidente.
O sea, Alejandra Cuevas, venganza
de Gertz.
De Gertz. Tu mamá, venganza de López Obrador. Lozoya, ¿de quién fue venganza?
No, Lozoya no es que sea venganza de nadie. Lozoya está señalado. Y lo que hace Lozoya.
No Lozoya, tu amigo.
No. Lavalle.
Lavalle, perdón.
Bueno, en el caso de Lavalle, estamos hablando un poco más o menos de lo mismo que Rosario Robles. Él llega, comparece, está en una audiencia, dice: véngase para acá, porque fue en plena pandemia, hace un año. Véngase para acá para continuar a la medianoche. Y ya que está ahí, le dicen: ya no sales. Acusado, ¿se acuerdan de ese video donde está recibiendo dos personas que están recibiendo dinero? Que es lo que dice que presenta Lozoya. Dice, ese que está ahí era colaborador de Lavalle. Sí, en el Senado de la República. Era secretario técnico de una de las comisiones de la Comisión Administrativa. Ese señor lo manda a llamar la Fiscalía General de la República y le dice, eres testigo protegido, tienes el criterio de oportunidad. ¿Qué hiciste con ese dinero? Todo se lo di a Lavalle. ¿Sí? ¿Comprobó algo? No comprobó nada. Ya salió ahora en el Reforma, salió desde la semana pasada con Lourdes Mendoza, todo un reportaje de la cantidad de dinero que tiene este cabrón de Campeche, el que acusa a Lavalle.
Okay.
Está en libertad, bajo el criterio de oportunidad.
Claro.
No pasa nada con él y Lavalle sigue en prisión disque justificada por los dichos de este ratero. O sea, es lo mismo, es el mismo modus operandi.
Es que quiero terminar mi tesis. Fíjate cómo vas. Titina con Sandra Cuevas, venganza.
Ah, con Sandra Cuevas, sí.
¿No?
Sí.
Otra venganza. La rata canguro de Delfina no sé qué.
No.
Secretaria de Educación Pública.
Impune.
Impune.
Es neta, ¿eh? O sea, una chava que fue juzgada, declarada por unanimidad por el tribunal, 10 del tribunal o 11, yo no sé cuántos, unánimemente culpable, no es una rata, es canguro. Ok. Secretaria de Educación Pública.
Sí.
Chingón. Alejandro Gertz Manero.
Sí.
Ya oímos las 3-4 veces que le dijo pendeja
sí.
a su cuñada.
Y que presumía, ¿no?, además tener control sobre 3 o 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí.
López Obrador dice, es un hombre muy honesto. Sí.
Le tengo confianza.
Toda la confianza.
Y en todo caso,
vean qué pedo de gobierno. No,
y todavía dice, es que en todo caso lo de Gertz Manero es un asunto personal. Pues, señor presidente, si es un asunto personal, no puede meterse él y hacer ese tráfico de influencias y a esa manipulación y ese abuso de autoridad.
Lo de
favor.
Rosario Robles es venganza del presidente.
Del presidente.
Y la Godoy, que es
Ernestina.
Parece que también está metida, pero hasta el culo, ¿eh?
Mira, pero fíjate, Carlos, lo que estás diciendo.
¡Qué horror!
El horror, pero además te voy a decir una cosa. Hoy aparece una muy buena entrevista que le hacen a Lorenzo Córdoba en El Universal.
Sí, cómo no.
Y lo que él dice es esto. Ojalá y no sea el rencor lo que esté detrás de la reforma electoral que está proponiendo el presidente.
¿Es el rencor?
Claro que es el rencor.
Todo lo que hay detrás de una decisión política, de una decisión judicial, es el odio, es el rencor, es la venganza. Pero por el otro lado, lo que tú dices, hay un solapamiento del gobierno federal y local a todos estos colaboradores que están actuando bajo consigna. Efectivamente, hoy, por ejemplo, Templo Mayor hace una lista de todos estos colaboradores que protege Claudia Sheinbaum, por ejemplo, el caso de Florencia Serranía, por el caso de la línea 12 del metro, responsable directo del accidente, ya está impune. Arregalo. Está el caso de
José. Culpable de la, del pinche 12 que ya metieron a la cárcel. Es el tornillo.
Sí, claro. El perno.
Mira, el caso de este señor, José Merino, que es el responsable del experimento este con la aplicación de ivermectina, ¿no? Sí. La administración de ivermectina, sí. Supuestamente porque con eso ya no te da COVID. Está el caso, efectivamente, de Ernestina Godoy, pues la fiscal que inventó una serie de delitos a Alejandra Cuevas, y puedes ahí poner un etcétera, etcétera,
y a un
etcétera.
Amigo mío que no digo el nombre, no quiere ni escuchar sus pruebas. Tómate, ni las quiere recibir.
Ah, sí, porque ella dice que actuó conforme a la ley, sí, y punto, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, bueno, si tú eres protegido o protegida por el presidente de la República, pues, ¿qué te importa lo demás, no?
No, no, bueno, a ver, explíquenme ustedes y ustedes dos. Sí. Y tú también.
Sí.
¿Qué pedo? O sea, los malos son los buenos son los malos.
Se llama justicia selectiva.
¿Cómo?
Se llama justicia selectiva.
Pero, ¿y cuál es la diferencia,
sí,
entre esta llamada cuarta transformación, donde ibas a hacer justicia apegada totalmente a derecho, con lo que critica tanto el presidente, que es los regímenes del pasado? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Desde que tengo uso de memoria, porque, y de razón, porque antes pues, yo no había nacido. Es decir, ¿y dónde estabas cuando Echeverría, puta? Pues en la cuna, cabrón. O sea, bueno, bueno, no, pero sí, no, es el típico. Pero, ¿sabes qué? Yo no había visto algo tan monstruoso como lo que estamos viviendo ahora. Porque además el sistema penal acusatorio está diseñado precisamente para evitar estos abusos. El sistema penal acusatorio está diseñado para privilegiar la presunción de inocencia y el debido proceso. Está para privilegiar los derechos humanos fundamentales y que solo por una verdadera excepción gravísima estés siguiendo tu juicio en prisión. Aquí lo están haciendo exactamente al revés. Aumentaron el catálogo al grado de decir delitos electorales. Pero como bien apuntas, Beatriz, ¿dónde está el caso? ¿Y dónde está el caso de Delfina Gómez? Ahí ya no hay nada que discutir. Cosa juzgada por unanimidad. Todos los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijeron es culpable. Le retuvo el dinero a sus trabajadores en la alcaldía de Texcoco. Se los chingó para acabar pronto para desviarlo a campañas políticas.
Bueno, vean lo que está pasando. Vean lo que está pasando de nueva cuenta otra vez con José Manuel del Río Virgen.
Es correcto.
Bueno,
es
ese. Pues este
es el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado.
Encarcelado. El que está en Veracruz encarcelado.
Ah, ya.
Sí, claro.
Pero
y que además,
para chingar a Monreal.
Pero eso es para
pegar a Monreal. Pero, a ver, un juez federal precisamente rechazó liberarlo hace dos o tres días, aun y cuando hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que se le están violando sus derechos y de que además evidentemente no hay pruebas de que él esté involucrado en el asesinato, en el homicidio de un alcalde, de un candidato a una alcaldía de Veracruz. Entonces, bueno, lo mismo, se vuelve a repetir la misma fórmula, es consigna política, es venganza política, es persecución. ¿Dónde demonios está la democracia
Sí. Rápidamente me gustaría decir, es que, digo, coinciden muchas cosas, lo que acabas de decir, Carlos, es bien importante. Qué extraño que la justicia en esta ciudad, por ejemplo, sea tan expedita con una alcaldesa de oposición y no para los responsables de la línea 12 del metro, ¿no? Hay que recordar que en tu programa yo llevé esta factura, el documento de envío, donde ya un ministerio público se estaba poniendo de acuerdo con la fiscal de la Ciudad de México para archivar la denuncia que la defensa de mi mamá metió contra los funcionarios que resultaran responsables de la fabricación de la licencia falsicísima, que es la que utilizó Delgadillo Padierna con más contundencia para meter a mi mamá a esos muros helados de la prisión. En efecto, como bien señala Beatriz, tu bandera fueron dos en tu campaña, el combate a la corrupción, ¿no? En la campaña de este señor Andrés Manuel del presidente, ¿no? El combate a la corrupción, el combate a la pobreza, hoy estamos en los niveles comparativos de países como Afganistán. Lo de mi madre, en efecto, yo también coincido contigo, mi queridísima Beatriz, hay otros trasfondos y también, pues, el gran miedo electoral, porque yo creo que sabemos en esta mesa que si hay alguien que se le puede poner frente a frente al presidente de la República y a su queridísima sucesión, es se llama Rosario Robles Berlanga, y no hablo de que mi madre pueda ser candidata a la presidencia, etcétera, sino que si alguien conoce a Andrés Manuel, pues es mi mamá, y que no solamente es, porque bien lo he señalado en muchas ocasiones, en la carpeta de investigación de mi mamá no se habla de la estafa maestra para nada, no tiene nada que ver, es la omisión, como bien lo señala Javier. Pero lo que sí es muy importante y quiero remarcar aquí, para lo que le llamamos justicia selectiva, justicia simulada. Emilio Zevadúa está dentro de la carpeta de investigación de mi madre, y no se le ha citado en absolutamente nada. Y a otros funcionarios también cercanos a mi mamá del sexenio pasado, que trabajaron en las secretarías con ella, han sido citados, se les han falsificado firmas, ha sido una persecución política constante, que además creo que estos cuates no miden, este fiscal no mide el nivel. No, como bien lo dijo Alejandra, ver a mi mamá va a ser muy doloroso por no solo cómo te afecta económicamente, familiarmente, sino también cómo te descompone, ¿no? Entonces, a mí me duele enormemente que no miden, que tenemos funcionarios perseguidos, que han sido operados del corazón 2 veces, que tienen cáncer, que afectan profundamente también a sus familias. Vimos la batalla de los hijos y vemos la batalla de muchos hijos, no solamente somos los de Alejandra y una servidora, que por supuesto vivimos con este dolor constante de no tener a nuestro familiar aquí con nosotros. Y sobre lo que hablan del caso de Veracruz, pero además es increíble ver al gobernador cínicamente interviniendo en un caso que no tendría que el Ejecutivo estarse metiendo. Eso le corresponde al Poder Judicial y además no tiene por qué meterle tintes políticos. Pero ya, como bien lo dice Beatriz, les funcionó el camino para unos, entonces ya es un modus operandi que va y va y va caminando. Y entonces por eso yo lo he señalado muchas veces, no es si te cae bien Rosario o no, es que si seguimos permitiendo que la justicia se construya con una licencia falsa, con un delito que ni siquiera existe en la clasificación de delitos como el que le inventaron a Alejandra, en fin, pues hoy soy Mariana y mañana puede ser cualquier otro o cualquier otra. O sea, lo que decía hace rato, no hay Estado de Derecho en este país y por eso ese fiscal se tiene que ir.
Claro, y este sexenio va a ser un sexenio de perseguidos políticos encarcelados.
Y del pasado.
Sí, sí. Claro, ¿no?
No, y lo que decía de Cuitláhuac García, que por cierto, como me tiene bloqueado en Twitter, no se lo puedo decir directamente.
¿Quién es ese?
Es el gobernador de Veracruz. La bestia que gobierna en Veracruz.
Es una bestia.
Sí. Esa bestia. Entonces, si lo ven por ahí pasar, dile de mi parte que vaya y que chinga a su madre. Bueno, ese señor, cuando un juez le concede el amparo a Del Río Virgen para que salga de prisión, arremete contra el juez, fíjate, contra otro poder, y le echa a la fiscalía otra vez para un recurso de revisión y se queda en la cárcel. Ahora que por primera vez abre la boca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con Rosario Piedra al frente, se pronuncia a favor de la libertad de Río Virgen y arremete contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eso es lo que está diciendo Mariana. Entonces, ya se perdieron todos los límites, todo el respeto, la división de poderes, la cultura de la legalidad, el principio del artículo 16 constitucional. Es decir, todo eso se está yendo al caramba. Lo que a ti tanto te preocupa, que se llama Estado de Derecho, en este país no existe.
Pero ¿cómo va a existir, verdad? ¿Cómo va a existir si quien tendría la responsabilidad constitucional de respetar el Estado de Derecho no la respeta? Y estamos hablando del presidente.
Pero desde su campaña uno dijo el diablo con las instituciones.
No, desde los 2006.
Desde toda la vida. Miren, lo que acaba de la forma como respondió, simple y sencillamente para mencionar uno de tantos casos, cómo respondió el presidente ante la sentencia del Tribunal Electoral que lo obligó a publicar en sus redes la sentencia. Entonces, y lo hace criticando, sí, voy a firmarlo y voy a publicarlo porque si no meten a la cárcel
a Jesús y a Jesús, Jessy,
¿no? Sí. Entonces, bueno, ves, por ejemplo, la respuesta que le dio a la reacción que tuvo cuando los senadores de la oposición, ahí estaba Xóchitl, que presentó la maqueta.
El Lego.
Bueno, dedicó toda la mañanera a criticar, pero en ningún momento, ¿verdad?, observó el tema de la justicia.
Por supuesto que no.
Claro.
Dice, que no hagan el ridículo en la política. Por favor, si usted presentó a Benito Bodoque en la mañanera, cabrón, o sea, ¿cómo se atreve a pedir que no hagan el ridículo, no? Entonces, sí, francamente, estamos en una situación muy frágil. Mira, hoy estaba viendo los testimonios en la televisión muy temprano de familiares de las víctimas de la masacre en Michoacán el fin de semana en el Palenque.
Sí, claro.
Según el presidente fue... Nada, enfrentamiento entre dos bandas de criminales en un palenque clandestino. Les tengo noticias. Ni es clandestino el palenque, ni eran bandas de criminales. Estás oyendo ahí los testimonios de los familiares y estás viendo de dónde venían, a qué se dedicaban, etcétera. Fue una auténtica masacre muy cercana, me cae de madre, a un acto de terrorismo. ¿Sabes cuánto le dedicó el presidente el lunes al tema en su mañanera? ¿Sabes cuánto tiempo le dedicó en una mañanera de 2:20? 2 minutos. Y solamente... para escurrir el bulto.
¿Y sabes en qué momento se refirió a los cárteles? ¿En qué momento se refirió a los delincuentes? En ningún momento. Como tampoco lo han hecho en el caso de Ayotzinapa, que ahora están reviviendo el caso,
sí,
precisamente por la reaparición de unos videos donde se ve a unos marinos, supuestamente, estar ahí en el basurero de Cocula. Entonces, los responsables ahora, porque yo sé que ustedes no escuchan y hacen bien al famoso Pigmenio Ibarra, que trae la línea de estar constantemente culpando al pasado y que se refirió ayer precisamente a este video con Ciro, se refirió en ningún momento hizo una crítica a los que pudieron haber desaparecido y asesinado a los 43 estudiantes ya de Ayotzinapa. En ningún momento. Bueno, todo era el pasado. Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí hay una absoluta impunidad a los criminales, los delincuentes, a los adictos y seguidores del régimen, pero no hay justicia para los inocentes.
Y yo quiero decir una cosa, porque lo que hace un momento comentaba Mariana me pareció muy, muy acertado. Y me pareció muy acertado también el video que dio a conocer ayer Alejandra Cuevas, en el que le agradece a la población, a la sociedad en su conjunto, a las redes sociales, a los medios de comunicación. Dice, sin ustedes este resultado no habría sucedido. Hoy seguiría yo en la cárcel.
Sí.
¿Qué fue lo que le ganó a la corte? No fue el honor. Y no me estoy refiriendo a todos, porque la verdad es que hay muchos muy, muy respetables.
Sí.
Pero sabemos quiénes son los que están al servicio de López Obrador. ¿Sí? Bueno, dijo, fue gracias a esa presión
social
que yo pude salir. Y lo que dijo hace un momento Mariana, hoy es mi madre, hoy es Rosario, ustedes véanlo como algo lejano. Dejen que pase el helicóptero. Jaguar, es como, ya que aterrice, ¿no?
Ya.
Ustedes lo pueden ver como algo muy lejano, que no les duele, ¿sí? Que les es ajeno. Pero el día de mañana puede ser cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros. Porque si nos acostumbramos a que así se maneja la justicia en este país, entonces que no nos sorprenda cuando llegue a uno de los círculos más cercanos a nosotros y dice, ah, cabrón, ¿ya ves?
Claro. O sea... Sí. Oye, Mariana, y por cierto, ¿qué hay con este movimiento que iban ustedes a organizar precisamente para la defensa de Rosario? ¿Qué ha pasado con él?
Buena pregunta.
Pues justo ayer uno de los actos de la resistencia civil fue esta lectura de la carta. Creo que vamos a ir ya con pasos mucho más contundentes. La carta de ayer, como bien lo señaló Javier, es una carta bastante fuerte, en donde además, de verdad es como mi mamá y yo a veces decimos, ¿qué más podemos perder? Ahora sí, vamos a ir con acciones muy claras. Digo, han dado resultados. Yo agradezco, por ejemplo, esta carta que llevamos a la Suprema Corte de Justicia, con más de 700 firmas, 670, perdón, firmas, de las internas de Santa Marta, y la respuesta tan inmediata del ministro Saldívar de ir a Santa Marta, Catitla, en persona, para ver las condiciones de cómo viven estas mujeres. Te estoy hablando de que, por ejemplo, 400 mujeres no las dejan. Ya confirmó que su visita a Santa Marta, Catitla. Y para mí es importante. ¿Por qué? Porque bien lo señala Javier, yo también, por ejemplo, agradezco enormemente a los medios de comunicación, a las redes sociales, a todos los espacios que se han abierto, esta ruta de la libertad que no he dejado de caminar los estados. Hoy al rato estoy en Chilpancingo, por ejemplo, hablando también del tema de mi madre. Lo que trato de decir con esto es que la presión social que se está generando es muy importante, y lo vimos, por ejemplo, cuando sucedió el Space de Carlos Loret de Mola, ¿no? Sucedió un gran movimiento en torno a una falta absoluta de respeto que se hizo desde Palacio Nacional. Entonces, creo que no podemos, y algo que es bien importante, es que no podemos normalizar este tipo de conductas que, como bien lo señalamos desde el principio, se toman las decisiones jurídicas más bien desde la óptica política y no desde la óptica jurídica. Y eso es delicadísimo porque bien los tres lo señalaron. No tenemos Estado de Derecho, no hay Estado de Derecho en este país. Se inventan, o sea, se ha hecho de la justicia un circo, y este gobierno está en una profunda deuda con México. Entonces hay que acompañar no solamente a Rosario, a Alejandra, a otros casos. Hay que acompañar esta causa. Hay que acompañar la causa de la justicia de una manera muy contundente hasta lograr de verdad que este fiscal general de la República, por favor, ya emprenda su retirada y por tantita dignidad que deje de utilizar a la Fiscalía General de la República como un instrumento de venganza, de que, como bien lo dijo Javier en el caso de Lavalle, es increíble. Ay, te señalo, digo, invento, y entonces por eso ya te mando a una prisión, cuando en efecto este sistema de justicia penal fue diseñado para que menos personas lleguen a un reclusorio. Para eso hay mecanismos de solución de controversia. Es increíble cómo a unos sí se les permite pagar, resarcir el daño, irse a sus casas, tener otro tipo de medidas cautelares. ¿Cuántos funcionarios no tenemos acusados por delitos verdaderamente graves y que ni siquiera tienen una sola inhabilitación? Ya no hablemos ni siquiera de una medida cautelar. Entonces, lo que me parece muy importante aquí, Beatriz, es que por supuesto seguiremos alzando la voz, y no solo eso, tomando acciones que de verdad hagan los señalamientos correspondientes, como la carta del día de ayer, en donde yo le agradezco a mi mamá que me haya delegado esa confianza. No es fácil, lo reconozco, pararte en Palacio Nacional y alzar la voz, pero lo haces porque lo haces desde el corazón, pero no solo pensando en Rosario, sino pensando en muchas y en muchos que desgraciadamente no, que tienen nombres y apellidos, pero que no tienen estos espacios para poder comunicar sus casos, para poder contar todas las violaciones que han vivido en sus procesos. Entonces, ahí estaremos y seguiremos con la resistencia civil pacífica.
El próximo jueves, ustedes tampoco saben y ustedes no, tampoco saben, próximo jueves viene, el tema es así, es desayunando con Alejandra Cuevas y sus hijos. Toda la mañana los 5 programas van a tocar el caso de Alejandra Cuevas con sus hijos y con abogados.
Está bien.
Así para que apuntes de una vez. Tienes una semana para arreglar tus cosas tú también.
No, pero fíjate, lo que es muy relevante, el caso de Alejandra Cuevas es un caso de lo familiar, ámbito local, no debería ser de una trascendencia inusitada.
No.
Ah, ¿por qué se convirtió en un tema nacional y hasta internacional? Bueno, por la movilización social. ¿Por qué vino esa movilización social? Por la revelación de las conductas de quien estaba directamente involucrado en el asunto. ¿Quién estaba directamente involucrado en el asunto? El fiscal Gertz Manero. Desde su posición de poder, ejerce primero, ¿no?, tráfico de influencias. ¿Hacia quién? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Los jueces de control. Todos los que tuvieron que ver con la liberación de las órdenes de aprehensión en contra de las dos señoras. Una de ellas no fue a prisión, ¿por qué? Por la edad, la señora Morán, pero...
Sí, de 96.
Pero Alejandra Cuevas sí fue a prisión. Y entonces, todo esto... y lo quiero rematar con lo siguiente.
¿Qué tenía que ver la señora Alejandra Cuevas en un pedo de su mamá y la pareja
de su
mamá?
Bueno, en primer lugar, el delito, como aquí está comentando Mariana, ese delito no existe. ¿Sí? O sea, el delito por el que acusaron a la concubina del hermano de Gertz no existe, que es omisión de cuidados, ¿no? Una cosa, bueno, que no tuvo los cuidados suficientes para que salvara la vida.
No, la pregunta es con omisión de
bueno,
madres de estas.
Bueno, no existe, no está tipificado. No está tipificado. Sí. La Constitución lo dice. Ah, déjame, porque esto es bien importante. No es un delito, ¿sí? Lo inventaron. Sí. Luego, le imputaron a las dos, a la hija. Dices, bueno, vamos a suponer que a la concubina, ok. Y le dije, qué chingón, ni siquiera vivía con ellos.
Sí.
¿Ah? Es garante accesoria.
¿Qué es eso?
Algo más misógino que eso, cabrón. O sea, ¿te parece algo más?
¿Pero qué es eso?
La esclava, era la esclava que tenía que garante. Garantizar si la eras, salud
si tú eras
del cónyuge.
Sí. Alejandra es hija de la concubina y por lo tanto, corresponsable de no haberle dado los cuidados suficientes sí, y por lo tanto te vas al tanque
520 ¿no?
días.
La esclava, era o sea, la esclava.
Y ese señor. Además, ahí siguen en la fiscalía.
Perdón que interrumpa, Javier, pero dijo algo bien importante: la misoginia. Tú no puedes juzgar con subjetividad. O sea, ¿cuál es el deber ser de un cuidado? ¿No? O sea, es terrible que, por ejemplo, cuando tú estás escuchando, porque yo me eché toda la sesión de ese día de la Suprema Corte, el deber ser, o sea, si puse cuatro enfermeras, entonces puse dos, entonces no lo puse, entonces no lo hice bien, entonces ya se configura como delito. Es absolutamente irracional, desproporcionado, misógino, en donde también a las mujeres se nos han recargado todos estos estereotipos del deber cuidar, del deber ser, del deber, ¿no? No puede ser que la ley tenga este tipo de conductas, porque no tienen que existir este tipo de conductas. La ley no puede vislumbrarse desde un área subjetiva. Ella hizo todo lo que estuvo en sus manos para cuidar a su pareja. Ella hizo todo, tanto que contrató médicos, que contrató, hizo todo, todo. Y además no solamente eso, lo llevó a un hospital, lo que trato de decir que además no puede reabrir una carpeta que se había cerrado desde el 2015. Que ya, no puede revivir.
Parece
nada
que
más
hay otros factores más.
Pues debe ser la lana.
Claro.
Mira, sí, factores
por supuesto, hay algo muy real, como es la lana. Pero yo quiero agregar una cosa. ¿Es cierto que la presión social y de los medios de comunicación fue determinante o influyó de manera importante para que fuera liberada Alejandra Cuevas? Sí. Pero yo creo que también hay que considerar algo. Hubo un factor político de peso. ¿Y cuál es? Que precisamente debido a las filtraciones de las llamadas telefónicas que exhibieron al fiscal, el presidente tenía una papa caliente.
Sí.
Porque aquí había evidencias de violación de división de poderes. Había evidencia de violación de derechos humanos. Y había una presencia y había pruebas de que se estaban inventando una serie de delitos. Entonces, yo creo que el presidente dijo, señores, me tengo que deshacer de este caso que finalmente no me sirve, porque más bien le estorba, porque políticamente, ¿para qué le servía al presidente mantener a Alejandra Cuevas en la cárcel? Para nada, y sí le estorbaba, ¿eh? Entonces, creo que eso también influyó.
Pero ahí te va, siguiendo tu orden, siguiendo este orden de ideas, brillante, brillante razonamiento. Nada más ahora pregunto, ¿y por qué no ha corrido del cargo al fiscal general de la República si tiene las atribuciones en términos del artículo 102 constitucional? ¿Por qué mantienen el cargo a Gertz Manero después de que es un delincuente que abusó de poder, tráfico de influencias?
Porque es su cómplice.
¿Eh?
Porque es su cómplice.
Ah, entonces ahora, now we are talking. O sea, ¿ya ven de lo que estamos hablando?
Sí.
Esta es la verdadera mafia del poder.
Pues sí, claro.
Esta es la verdadera mafia del poder.
Tan es su cómplice que por eso creo que la carta de mi mamá es muy clara y muy contundente en su punto número uno.
Pues sí.
Es increíble que en una mesa de tres personas, ¿no? O sea, del presidente de la República, del fiscal y del exconsejero jurídico se haya decidido mandar a una mujer inocente a la prisión. Me parece algo completamente vergonzoso y como bien lo señala Javier, todo lo que se tiene que configurar. Porque va desde un juez de control, ¿no? ¿A qué juez de control vas a mandar? Pues ahí está más que claro, Delgadillo Padierna, ¿no? Todo lo que tienes. desde la Fiscalía General de la República, generar hasta abajo, que es el juez de control, para poder manipular completamente la justicia. Eso es delicadísimo y creo, y aquí sí hay que preponderar y también reconocer que dentro del Poder Judicial hay personas que no les ha temblado la mano, y en el caso de mi madre hay que hacer un reconocimiento al noveno tribunal colegiado y al tercer juez de amparo, otorgado.
Te interrumpo. ¿Por qué reconocimiento si tu mamá sigue en la cárcel?
Porque ellos han otorgado los amparos, han dado la razón a mi madre, Rosario Robles, a su defensa, por ejemplo, en el caso de la resolución del noveno tribunal. Recordemos que dio un engrose, una resolución, en donde ya desechaba todos los datos y pruebas que utilizó Delgadillo Padierna para mandar a mi mamá a prisión. Lo que pasa es que tú, como tribunal, tienes que dejarle al juez de control la libre jurisdicción. Creo que ahí, no sé si está de acuerdo Javier conmigo, es un momento que la parte legislativa tendría que empezar a pensar en una reforma sobre los ministerios públicos y esta facultad tan importante que se le dio al juez de control, hoy está siendo utilizada para tener jueces a modo y jueces de consigna, y eso es tristísimo. Entonces, pero además, este tercer juez de amparo dio la razón de que Gert se había excedido en lo del Colmex. Dio la razón en que mi madre ya no tendría que estar en prisión y que todos los elementos eran desechados. Dio la razón también sobre el amparo, sobre el sobreseimiento, que también lo platicamos. Lo que quiero decir es que yo esperaría que ya no se le dé libre jurisdicción a los jueces de control en muchos de los asuntos. Así debería de ser.
Es que mira, esto es algo muy relevante. ¿Qué pasó el lunes con la Corte? El 11-0. Se le otorgó un amparo liso y llano, que por cierto, algunas personas del auditorio me han preguntado, ¿por qué amparo liso y llano? Ah, precisamente porque lo que hace ahí el Poder Judicial, al conceder el amparo, porque dice, ni existe el delito, ni existe la presunta responsabilidad, ergo, es absolutamente frívola esta acusación y por lo tanto las medidas cautelares que se tomaron al respecto también deben quedar sin efecto. Te otorgo el amparo liso y llano y ordeno la libertad inmediata de la persona que está injustamente en prisión. Lo que ha ocurrido en el caso de Rosario Robles es que estos órganos judiciales, actuando bien, reconociendo que todas estas pruebas fueron mal valoradas, que no era suficiente como para justificar la prisión, que no era suficiente como para una medida cautelar de esa naturaleza, devuelven el expediente al juez de control para que con libertad, ¿no? Para ¿cómo se llama?
Otra les digo. Libre jurisdicción.
En plenitud de jurisdicción. Gracias, María.
Libre jurisdicción.
Abogada. En plenitud para que en plenitud de jurisdicción emite una nueva resolución sobre las medidas cautelares. No obstante que esté el amparo, le está diciendo, oye, lo valoraste todo mal, esto no jala, no existe, emite una nueva resolución e insiste en su resolución de mantener a Rosario en prisión. ¿Qué tendría que pasar? Que desde ahí el colegiado le ordenara.
¿Quién es el colegiado?
El tribunal colegiado son tres magistrados del Poder Judicial de la Federación, conociendo, en este caso, en una revisión de un amparo, estaban viendo el caso de Rosario Robles. Ahí lo que tendría que suceder es el otorgamiento de un amparo liso y llano, como lo que está sugiriendo Mariana, para ya no darle ningún margen de discrecionalidad al juez de control y que no tenga, a pesar del amparo, los pantalones de mantener a Rosario en prisión.
Pero esos tres jueces no son brothers.
Son magistrados. No, pero ellos
no son
actuaron bien.
De Hertz.
No, ellos actuaron bien, es lo que está diciendo Mariana.
¿Y por qué no salió?
Porque como le devuelves el expediente al juez de control, ese juez de control sí tiene la consigna de mantener a Rosario en la cárcel. Entonces, por consigna.
De hecho, yo quiero recordar que cuando se discutió lo del sobreseimiento, ¿no?, que el noveno tribunal también concede, el tercer juez de amparo también lo concede, mi mamá ya ni siquiera se quiso trasladar a la audiencia, ni siquiera yo fui a esa audiencia, porque ya sabíamos a lo que íbamos, ¿no? Ya sabíamos que el noveno tribunal, el tercer juez de amparo han actuado conforme a derecho, pero que desgraciadamente nos enfrentamos a este juez de consigna, que repito su nombre, Alejandro Ganter del Villar, que es una vergüenza de verdad que además desconfigures tu carrera judicial de esa manera. ¿no? Ya mi madre decidió incluso ni ir a esa audiencia porque ya sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Bien lo señala Javier, el tribunal tiene la facultad, porque es una instancia superior a un juez de control, de decirle al juez, ya no te doy esta libre jurisdicción, sino te ordeno que cambias la medida cautelar. O sea, sí está facultado el noveno tribunal colegiado de tener ese ejercicio en esta, estamos esperando la revisión, ¿no? La calificatoria del juez de control, lo que emite el tercer juez de amparo.
Lo que están diciendo, perdón, son mamadas. El caso de tu mamá era más fácil que sumar dos y dos.
Sí.
La señora está en la cárcel porque se puede ir fuera de México. Ah, mira, juez pendejo, quítale el pasaporte, ponle una chingadera en
brazalete.
La mano. Ya. Ah, puta, qué buena idea. Pues así no se puede ir fuera de México, ¿verdad? Sí.
A ver,
así de fácil.
Por
era
eso.
El pedo.
Pero estamos.
Y la señora está en la cárcel porque se puede ir fuera de México, hijos de puta.
Estamos tratando de explicar lo
no
que
puedo.
Dice la ley.
Perdón que me ponga así.
Por eso estamos tratando de explicar lo que dice la ley y lo que pasa en la realidad. Yo les digo que todos los miércoles doy clases en la Libre de Derecho, sí. desde hace 20 años, de teoría del derecho. Le digo, jóvenes, me eché una hora antier, ayer, ¿sí? Hablando del caso Gertz Manero y de los 11 ministros de la Corte y del caso de la señora Cuevas, Alejandra Cuevas, porque yo les había explicado lo que decía el 14 Constitucional y el criterio estricto de interpretación en materia penal, etcétera. Les tengo malas noticias, carajo. En este país no funcionan así las cosas. Es verdaderamente dramático para las nuevas generaciones explicarles lo que dice el derecho y lo que pasa con el derecho.
A ver, sí. Javier, y precisamente por lo que tú dices, quiero regresar un poco a la parte sí. política y hacerle una pregunta a Mariana. A ver, Mariana, tú hace un momento decías dos cosas. Bueno, Rosario dice, López Obrador sabe perfectamente quién soy yo o cómo soy.
Sí.
Y tú también acabas de decir, Rosario Robles conoce perfectamente a López Obrador. Y de alguna manera dejaste entrever que esa es una de las razones por las cuales López Obrador quiere coartar sus derechos políticos manteniéndola en la cárcel. ¿Qué le sabe Rosario Robles a López Obrador como para tenerle miedo que esté en libertad y que pueda decir qué del presidente?
Bueno, eso ya le corresponderá a mi mamá contestarlo y lo hará muy pronto, pero no solamente eso. Más bien que le sabe también al fiscal general de la República, porque esta es una primera carta de otras que daremos lectura. Bien. Yo en esta ocasión salí a dar las entrevistas, pero próximamente vamos a estar escuchando a mi madre. Y pues tú sabes muy bien, Beatriz, que de si alguien puede hacerle una muy buena afrenta como una opositora es mi madre, y pues el miedo ahora sí que está presente en ese señor que lo único que piensa no es en su país y en cómo gobernarlo, sino en su sucesión y en cómo poder seguir gobernando a través de otra persona, ¿no? Que ya sabemos su nombre y apellido y que, como bien, siempre le hace los mandados la señora que gobierna esta ciudad.
Aquí nada más hay un detalle. ¿Por qué son tan hijos de puta estos jueces que no le pusieron la chingadera en el brazo? Y le quitaron
Dale.
El pasaporte.
Pues están,
o sea,
acatando
se acabó
órdenes.
Entonces sí es una venganza.
Están acatando órdenes.
Del presidente.
Sí, que sí, y así empezamos el programa diciendo, una es una venganza de Gertz Manero con la señora Alejandra Cuevas, otra es una venganza del presidente López Obrador con Rosario Robles. Y los jueces de control son jueces de consigna. ¿Quién maneja el tema de los jueces, sus ascensos, el cambio de adscripción, todo eso? El Consejo de la Judicatura. ¿Quién está al frente del Consejo de la Judicatura? El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Arturo Saldívar. ¿Ya me entendiste? ¿Y qué es lo que hacen esos jueces? Pues con tal de subir, de estar bien con el jefe, con el que los puede promover, con el que puede cambiar de adscripción, etcétera, pues hacen lo que les instruyan.
Arturo Saldívar, ¿tú crees que le dijo no le den la chingadera del brazo?
Claro.
Ah.
No, bueno, es un juez de consigna completamente, es un juez a modo. Aquí lo yo lo he dicho mil veces. O sea, mi mamá, además, hay que recordarlo, mi querido Carlos, o sea, interrumpe este viaje para atender el mandato judicial, se presenta voluntariamente, no la agarraron, no la encontraron con un pasaporte. No es una delincuente confesa como Emilio Lozoya, al contrario, es una mujer inocente que 2 años, 7 meses después le ha negado justo esta posibilidad de ir a firmar, de entregar el pasaporte, de ponerle un brazalete. La defensa le ha ofrecido incluso al juez de control en todas las audiencias el brazalete y la contratación misma del brazalete. Y por supuesto que como hay una consigna y una venganza política de por medio, vamos a tener, si se sigue dando la libre jurisdicción a estos jueces, pseudo jueces, jueces de consigna, van a seguir dejando a mi madre en la prisión, porque tienen una instrucción, porque llegan y les endulzan el oído, oye, puede ser magistrado, oye, si nos quedamos...
El día de ministro.
Sí, claro. Exactamente, te vas a volver magistrado primero y puedes aspirar a una carrera judicial, o sea, van y les endulzan los oídos y estos cuates acatan instrucciones, pero hay que también recordar que la vida tiene V de vuelta y me da muchísimo gusto que el jueves sea un desayuno de Alejandra con sus hijos. Ahí hay un revés, la vida da reveses y da reveses a favor de la justicia, y el jueves vas a tener un desayuno de justicia, y eso nos da muchísimo gusto y esperanza a muchas y a muchos mexicanos. Pero sí, como lo dice Beatriz, ¿qué hubiera pasado sin estas filtraciones? No, es decir, que el fiscal hubiera estado en el ojo del huracán.
El tema en todo esto que estamos platicando, que estamos platicando y que por supuesto está afectando a personas, a mujeres con nombre y apellido o a nombres con nombre y apellido, con familias, etcétera. Pero de lo que estamos hablando es de que México está a un paso con estos precedentes de convertirse en un estado de terror.
Sí, ¿sí? Claro.
Bravo. Ese es el tema. Porque mañana, en este momento, pueden entrar y llevarte a ti, Carlos, no, pues, a ti, Javier,
bueno,
a mí.
Bueno, es más. Simple,
por lo que sea.
A huevo. Es más, y ya comentamos el caso, pero muy por encimita del Bronco. Pero es algo similar. Porque si de lo que se trata es de que, es que el Bronco tomó recursos públicos para poder promover su campaña. Pero si buenas noches, si a eso se dedican los de Morena ahorita con lo de la revocación de mandato y a ver a quién han aprendido y quién está en el bote. Es más, Lozoya está en la cárcel por otra filtración de una fotografía cenando pato laqueado en el Hunan. Si no hubiera sido por esa foto, por ese trabajo periodístico de Lourdes Mendoza, Lozoya todavía no estaría en prisión. Es lo que estás diciendo. Esto es, a partir de escándalos, grabaciones, filtraciones, espionaje y la demás, se pone a las autoridades contra las cuerdas y se ven obligadas a actuar. Sí. Solo así. Pero yo te aseguro que si no han aparecido esas filtraciones de los audios y que sería bien interesante saber quién grabó a Gertz Manero, quién tiene la capacidad de grabar al fiscal y al subprocurador, quién tiene esa facultad, quién tiene esa inteligencia, quién tiene esas herramientas, el propio Estado.
Claro, el ejército.
El propio Estado, cabrón.
Quiere decir que hay una lucha de poder adentro. ¿Eh?
Entonces, compren sus palomitas, más allá de la lucha que vamos a dar por Rosario Robles, compren sus palomitas, porque se van a dar estos una madriz entre ellos, que ahí les encargo, y que Morena solamente existe como secta de fanáticos con la cohesión de López Obrador. No vayan a la revocación de mandato, no le hagan el Carlos
Gordo. No, ni de broma.
No hagan, no, o sea, dense cuenta en qué manos estamos, ¿sí?
Mira, precisamente por eso, aun y cuando nosotros quisiéramos, no solamente que se fuera, que no vamos a ir a votar, pero no solamente que se fuera, hubiéramos deseado muchos que ni siquiera hubiera llegado a la presidencia de la República este autócrata. Pero, a propósito de lo que dices, Javier, tenemos que decir algo. Imagínense con esta lucha de poder intestina que hay dentro del gobierno, que se largue. Imagínate cómo se agarrarían los pros y contras.
Canibalismo, hombre. Canibalismo puro.
Bueno, Marianita, ya nos vamos.
Vamos a seguir en contacto. Muchas gracias.
Gracias, Mariana.
Claro que sí, por supuesto. Mándale un beso
gigantesco a tu madre de parte de nosotros tres y de todo el público. Que si te leo todo lo que dicen de tu mamá tan bonito, ve el programa o que tu mamá lo vea cuando pueda y que vea los comentarios del público. Sí, la quieren mucho.
Muchas gracias. Te quiero mucho, Carlos, a Beatriz, la quiero también, la admiro, la respeto. Javier, querido, gracias siempre por toda tu solidaridad y justo por todo lo que me ayudas también a entender. Y pues aquí estamos en la lucha y espero que pronto también sea desayunando Rosario con su hija Mariana.
Ojalá, nos encantará tenerlas por acá. Dile a Rosario que le mando un beso pronto. Con mucho cariño, sí. Por favor.
Y
un
abrazo. Y querido público, yo el martes hago Zoom desde Guadalajara.
¿El martes?
El martes.
Ok.
Y el jueves tenemos un día largo
con la familia.
No, porque también tenemos el de la que no vayan a votar.
Ah, ni claro. No se les ocurra.
Punto. O sea, no le hagan el caldo al presidente.
Es un engaño, es una trampa, es un fraude.
Ah, miren, hablando de eso, nada más nos despedimos con el cartón de Calderón de hoy. Precisamente está padrísimo.
No lo he visto.
Está padrísimo el cartón de Calderón de hoy. Ahí está. Ahí está. Es engordando el caldo.
Sí, claro.
¿Sí?
A ver.
¿Ve? Está buenísimo.
¿Ve? Que sí, Gamblo. Ve este cabrón. Ahí sí, ahí va. A la olla. Engordar sí. El caldo. Es maravillosa sí, esta descripción.
Es una síntesis.
Es una gran síntesis. Así que no vayan.
Ni se les ocurra. Puta, no vayan. Aquí el juego de los opositores, que somos la mayoría, es que el presidente quede en ridículo y vaya no más de 7 millones.
Sus borregos. Como
sus borregos, sí.
Que vayan sus borregos.
Nada más. Y que el presidente se dé cuenta que la última encuesta tiene razón.
Yo les voy a hacer solamente una pregunta. No me la respondan en su fuero interno. ¿Ustedes creen, si les hace lógico, que el principal afectado de la revocación de mandato sea el principal promotor de la revocación claro. De mandato?
Sí.
No me conteste nada.
Ahí es donde ves el engaño.
Ustedes claro. Solitos.
Y yo les dejo otro. ¿Ustedes creen que es justo que Rosario esté en la cárcel cuando podía tener un brazalete y que le hayan quitado el pasaporte? Ahí se los dejo. Este es un gobierno de mierda. Ya no hay, ya no encuentro otra palabra.
No.
Ya no. Que no haya estado de derecho. Así es. Rosario, digo, Mariana, un beso, mi amor. Seguimos en contacto.
Un beso.
Nos vemos, Javier.
Saludos a todos. Javier,
abogado de hierro, nos vemos.
Gracias, mi querido Carlos.
Feliz fin de semana. Y les recuerdo dos cosas a ustedes, querido público. Ya tenemos la tienda Atípica en la red, está en YouTube. Métanse y compren algo y ayúdenos a tener lana, por favor, porque ya viene la próxima quincena. Y número dos, suscríbanse en YouTube y en Facebook para que también estos dos medios nos den más lana y sigamos sobreviviendo.
Así es.
Bien.
Gracias. Feliz fin de semana. Nos vemos. Bye, Mariana. Bye.